en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En Madrid Trabaja nos gusta hablar del futuro los jueves, del mercado laboral, naturalmente. Y para negocios futuros, la Escuela de Organización Industrial ha publicado una convocatoria para ceder espacios de coworking, espacios de trabajo compartido para emprendedores digitales madrileños. Hablaremos del agroturismo como una profesión con futuro. Tendremos, como siempre, a Eduardo Moreno presentando las posibilidades de formación en este ámbito y también escucharemos a los responsables de la Casa Rural Fuente de Arca, aquí en la Comunidad de Madrid, que nos van a contar su experiencia y sobre todo cómo ha desarrollado este negocio. En nuestro reportaje sabrás los pasos que debes seguir para crear una sociedad y estrenamos una sección en la que vamos a seguir a un grupo de chavales que participa en el reto Dualiza para mejorar los procesos de algunas empresas y ONGs o incluso incorporarles alguna innovación. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo. Me van a ayudar en esta tarea Sofía López y Javi García. Empezamos por Mercadona, que abre un proceso de selección para 200 informáticos en Valencia.
Sí, en concreto en Paterna. Para conseguir uno de estos puestos se requiere contar con un título universitario o de formación profesional de grado superior en Administración de Sistemas Informáticos y Redes, Desarrollo de Aplicaciones Web o Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Los seleccionados se incorporarán con un contrato indefinido y con jornada completa.
Atención, porque en Madrid buscan 10 sopladores.
Trabajar en las labores de limpieza de un importante estadio de fútbol realizando el soplado de las gradas. Se precisa
el
personal...
soplado de las gradas, que tengan cuidado que
van
no se lleven
un rato ahí,
los
¿no?
asientos, ¿no?
Se precisa personal con experiencia de al menos 2 años como soplador y tener disponibilidad para trabajar con jornada completa. El contrato es por obra y servicio.
Y no sabemos el estadio de fútbol, ¿no?
Todavía no lo sabemos,
experiencia
pero vamos a...
soplando velas, supongo, ¿no?
Imagínate, ahí 100.000 seguidores. Le podían pedir a los socios del equipo en cuestión, ¿no?
Que colaboren
en esa tarea. Pero no, mejor que generen trabajo, que está muy bien que generen trabajo. La compañía Alsa busca 7 conductores en Madrid.
Para realizar servicios de largo recorrido hasta la costa del Levante es necesario tener el permiso de conducir de ECAP de viajeros y tarjeta de tacógrafo. También debes contar con una experiencia previa y con 12 puntos del carnet. Se ofrece un contrato temporal durante los meses de verano y jornada completa.
La empresa GD Sport inicia un programa de empleo y formación para jóvenes titulados.
Que tengan titulación universitaria, preferiblemente en ADE, marketing o áreas de gestión, y también deben tener un nivel de inglés mínimo B2. Además, se valora tener un posgrado en áreas similares. El programa está enfocado a aprender las labores de los store manager. Ofrecen desde el primer día una retribución, desarrollo como miembro del equipo directivo y contrato indefinido.
Y otra empresa potente, Volvo, que es sueca, pero busca personal para trabajar en Bélgica.
Sí, en concreto busca técnicos de servicio al cliente en la industria de la automoción para formar parte del departamento de idiomas. Por ello es necesario hablar de manera fluida español, inglés, portugués y francés o italiano. Ojo, 4 bien y la alternativa de decidir en ese cuarto entre francés o italiano.
No me digas.
Sí, eso he leído, ¿no?
Bueno, yo creo que no hará falta dominar 4 idiomas, ¿no?
Bueno,
yo creo
la que con que domines español inglés y más inglés más. Entonces, yo creo que sí.
Entonces lo he leído yo bien.
Vale. Al menos hablar.
Bueno, al menos hablar, claro, claro. No va a ser soñar en inglés.
No, pero no escrito.
Vale.
Recopilamos entonces.
Venga.
Español, inglés, portugués y francés o italiano, ¿verdad, Sofía?
Sí, sí.
Eso es. Sus labores serán realizar el seguimiento de averías hasta que se finalizan las reparaciones. El contrato es a jornada completa, el salario mínimo mensual es de 2.400 euros y ofrecen otras compensaciones y beneficios legales, normal, hablando tantos idiomas, pues algo te tienen
no,
que proteger.
No, te iba a decir,
claro.
Digo, ya pueden darte beneficios, porque el salario después de una persona que buscan absolutamente políglota, porque claro, hablar esos cuatro idiomas, bueno, ahí, por supuesto,
y
madrileños...
Y puede tener el certificado de escolaridad y saber un montón de idiomas y ya está.
Hombre, es que tampoco para atender al público se necesita que seas Einstein, ¿no? En fin, pero en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumplir los requisitos, te animamos a que visites la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 25 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Don Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups y colaborador habitual del programa. ¿Cuántos idiomas, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos idiomas dominas tú?
Pues dominar, te diría que el español, un poquito en inglés y luego, bueno, alguna palabrita en chino y en alemán, sí, pero palabras sueltas.
Pero eso no te sirve para Volvo, entonces.
No llego a cumplir requisitos.
Si piden tantos idiomas. Bueno, Carlos, que tenemos mucha tela que cortar estos días.
Mucha información.
Ya estuvimos hablando de esa tertulia que organizasteis desde la Asociación Española de Startups con los cuatro principales partidos políticos, pero hemos visto los debates de estos días y menos mal que vosotros organizasteis uno, porque de startups no se ha hablado absolutamente nada.
No, hay muchos debates, ¿no?, que tenemos últimamente, pero yo creo que es importante hablar de todo, y el que hicimos desde la Asociación Española de Startups, la verdad es que tuvimos la oportunidad de escuchar todas sus medidas, ¿no?, todas las medidas que tiene cada uno de los partidos para, bueno, pues para fomentar las startups.
Pero en cualquier caso, es un poco decepcionante que no se hable de ello en los debates generales que se han producido esta semana en las teles.
Sí, pero piensa que también las startups y la economía están muy relacionados, ¿no? Si lo que queremos es en el futuro tener menos paro, ¿no?, que hoy ha salido el dato de la EPA, y además queremos tener una economía más fuerte y que nos vayan las cosas bien, pues está muy relacionado con tener las condiciones necesarias para que se creen más startups y que crezcan más rápido.
Sí, lo único que se hizo una breve mención a Cabify y a Uber, que parece que es como el tema un poco, digamos, que más conflictivo y que hemos tratado aquí muchos jueves, ¿no?, del nacimiento de esa nueva economía que va a cambiar muchos paradigmas, incluido el laboral, ¿no?, y las condiciones muchas veces de los trabajadores, y fue casi la única mención que yo recuerdo a
esto. Sí, bueno, se hablaron también de bonificaciones fiscales, se habló de la tarifa de autónomos también, pues que aplicar la tarifa plana durante 2-3 años. Es decir, sí que salieron algunas de las medidas que ya anunciaron en el debate que hicimos sobre startups, pero bueno, también es verdad que se debería hablar más, ¿no?, de los problemas que de verdad preocupan a la gente y de los principales problemas que tenemos, y uno de ellos, por supuesto, es el paro y cómo solucionamos ese problema.
Es que, claro, es una de las cuestiones, yo creo que fundamentales de cara al futuro, porque si estamos hablando de economía, ¿no?, y sí, que se habló, por ejemplo, de la necesidad de reindustrializar, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de medidas que realmente van a tener un impacto en cualquiera de nosotros. O sea, que no es ya solamente que el apoyo a los emprendedores, sino también el impacto que va a tener en la vida del resto de ciudadanos, que a lo mejor no apostamos por el emprendimiento, pero sí apostamos por tener un puesto de trabajo en unas condiciones buenas, ¿no?
Claro, al final piensa que cuantas más empresas, cuantas más startups, más puestos de trabajo va a haber que cubrir y, por lo tanto, más oportunidades laborales vamos a tener para todos.
Hablamos, o hablabas de la EPA, así que Javi García, vamos a repasar qué ha pasado en la Comunidad de Madrid con la encuesta de población activa.
Pues entre los meses de enero y marzo se ha incrementado un 1,4%, en total son 5.700 personas más respecto al trimestre anterior de 2018, hasta un total de 401.000 desempleados en la Comunidad de Madrid.
401.000, ¿tenemos el dato con respecto a hace 12 meses? Porque esto es importante también. Muchas veces tenemos que tener en cuenta la variación anual, por cuanto tenemos épocas mejores y épocas peores de creación de empleo. Bueno, ese dato
ahora lo buscamos
y lo facilitamos, sí, a lo largo del programa. Porque ahora, bueno, Carlos, ya saben los oyentes que ha visitado y ha participado en iniciativas diversas, ¿no? Y ha estado trabajando en muchos lugares de la Comunidad de Madrid, ¿no? Uh-huh. También en la parte de coworking, ese espacio Go for Work de la Escuela de Organización Industrial.
Eso es, he pasado por ahí también y bueno, como siempre, este tipo de iniciativas, este tipo de aceleradoras, que lo que hacen es fomentar el emprendimiento y ayudar a los emprendedores cuando más difícil tienen las cosas, yo creo que son súper necesarias y he tenido la suerte de poder, pues, beneficiarme, ¿no?, de estas ayudas.
Pues si tú quieres ser como Carlos Mateo, beneficiarte de ese espacio de coworking, tienes que saber que ya está abierta la inscripción para nuevos participantes. Y es que cuando alguien quiere poner en marcha un negocio se enfrenta a algunos problemas. Hoy en nuestro reportaje ya he comentado que vamos a contarte qué tienes que hacer si quieres poner en marcha una sociedad. Puedes tener problemas para la financiación, para encontrar el dinero necesario para ponerlo en marcha. Y otro aspecto es el tener un lugar desde donde trabajar, porque claro, eso al final es dinero que si tienes suerte te puedes ahorrar, o por lo menos, digamos, desde pagar un poquito, muy poco, hasta incluso espacios que puedan ser completamente gratuitos. Y la Escuela de Organización Industrial ha puesto en marcha una nueva convocatoria para ofrecer espacios de coworking a emprendedores tecnológicos madrileños. Hablamos de ello con Miguel Sánchez, que es director de innovación, emprendedores y pymes de esta escuela. Miguel, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Javier? Un placer estar con vosotros.
Y el nuestro también, sobre todo de dar noticias tan interesantes para aquellas personas, sobre todo tienen que ser personas con negocios de carácter tecnológico, ¿no?
Sí, realmente el espacio de aceleración, de emprendimiento que tenemos en la sede de Madrid, de la Escuela de Organización Industrial, tiene la característica de incluir a emprendedores del ámbito digital, ¿no? Por tanto, ese perfil relacionado con la tecnología es importante que esté entre los objetivos del proyecto emprendedor.
Y estamos hablando de 13 proyectos que se van a seleccionar.
Exactamente. Realmente el espacio de Madrid nos da para, porque lo hacemos en nuestra sede de Gregorio del Amo, de la ciudad universitaria, nos da para 13 emprendedores que estén con nosotros los 5 meses de aceleración para, en estos 5 meses, ayudarles a montar su empresa, como el ejemplo de Carlos Mateo que hoy te ha acompañado,
sí,
o que pasó por su estancia un poco en la escuela, y le mando un caluroso abrazo.
Un abrazo para ti, que te sigo por aquí.
Bueno, Carlos, y 140 participantes más en toda esta trayectoria, ¿no?
Sí, realmente 140 hemos tenido en Madrid, pero suman la cifra de 4.000 emprendedores que han pasado por los más de 50 espacios coworking que hoy tiene por toda España. Realmente,
claro,
es un ejemplo del espacio de aceleración y de apoyo a emprendimiento que la EOI, que sabéis que es una fundación pública del Ministerio, en este caso de Industria, Comercio y Turismo, pues impulsa en toda la geografía nacional, y en Madrid, en esta sede, en nuestra sede, pues han pasado más de 140 emprendedores, y seguimos con esa apuesta de poner nuestro granito de arena para minimizar un poco los riesgos de la puesta en marcha de un proyecto.
Claro, es que tienes mucha razón, porque ya sabes que los periodistas, a veces, cuando tratamos de explicar las cosas de la manera más sencilla posible, tendemos a simplificar, y en esa simplificación nos dejamos cosas por el camino, ¿no? Y yo te agradezco mucho, además, que no hayas empezado dándome un rapapolvo que cualquier otra persona, porque aquí estamos hablando de un espacio de trabajo, pero estamos hablando de muchas cosas más. Es decir, la Escuela de Organización Industrial, además del espacio, ofrece también otro tipo de servicios interesantes para las personas que quieren dar sus primeros pasos en el mundo del emprendimiento digital.
Exactamente. Yo creo que el servicio que el valor añadido que intentamos aportar es un valor añadido que intenta cubrir todas las necesidades desde una perspectiva integral que un emprendedor se encuentra al inicio, ¿no? Realmente no solo tiene el espacio, quizás lo más importante sea la formación, los talleres, toda la mentorización que intenta minimizar esos riesgos del emprendedor, ¿no? Por eso, una vez que puedes, que te admitimos, ahora hablaremos un poco del proceso de admisión, sí, pues vas a estar con nosotros 5 meses, donde vas a poder compartir ese espacio de trabajo con otros emprendedores, que es una parte, digamos, muy importante también, de forma gratuita, porque es un proyecto financiado, en este caso, por el Ministerio y por Fondo Social Europeo, por la Unión Europea. Es importante un poco recalcarlo, porque son muchos los proyectos con esta financiación pública y europea del que se benefician, digamos, estos emprendedores. Pues además de este espacio, como te comentaba, va a tener una formación de Carlos la recordará bien, de 60 horas a través de talleres que acompaña en esos 5 meses en los diferentes estadios y necesidades de todo lo que tiene que ver con el proyecto empresarial del emprendedor. Y además de esa formación, tiene asignado un mentor especialista que, como es habitual también en EOI, son mentores que a su vez han sido emprendedores, por tanto han pasado por todo ese proceso de la creación de una empresa. Y también tenemos incluso la opción de asignar, si tiene un emprendedor una necesidad específica tecnológica o de recursos humanos o jurídica, mentores especialistas para cubrir esas necesidades puntuales, ¿no? Por tanto, entendemos que la formación, el espacio, la mentorización, incluso y el networking que se genera entre los alumnos, cada vez más también entre los antiguos alumnos que han pasado por el espacio, porque también intentamos tener algunos eventos para compartir experiencias, pues intentamos que el índice de éxito, que al final es la parte más importante, pues esté cercana al 80-90% de empresas creadas que han pasado por nuestro espacio coworking de Madrid.
Carlos asentía, ¿no?
Sí, que es súper importante, sobre todo estos últimos puntos que comentaba, el tema del mentoring, es decir, que quien te esté asesorando sea alguien que ya ha pasado por ahí, ¿no? Que sabe perfectamente cuáles son los problemas a los que te estás enfrentando, porque opinar es gratis. Entonces,
claro,
hay mucha gente que opina y que realmente no ha estado en tu situación o que no ha pasado por el mismo problema, y en este caso, pues los mentores de la EOI son muy buenos, todos tienen mucha experiencia en emprendimiento, o ese otro perfil que comentabas, que son súper especialistas, son profesores, ¿no? En alguna materia que se te resiste un poquito más, ¿no?
Claro,
que
estamos hablando de marketing,
economía, financiero,
de finanzas, aspectos que son tan relevantes a la hora de poner en marcha un negocio. Porque
súper importante.
Además, es que siempre hablamos aquí, ¿no? Hay gente que nos acusa muchas veces cuando hablamos de esto del emprendimiento, como durante mucho tiempo se ha frivolizado un tanto. O frivolizado en el sentido de que parecía que la gente que estaba en paro tenía que obligatoriamente poner en marcha un negocio. Nosotros siempre decimos, hablamos las cosas tal y como son, y una de las cosas que habitualmente comentamos, Miguel, es la necesidad de que un emprendedor se forme, o sea, no lanzarse a la aventura de decir, porque tengo una idea, ala, voy a hacerla y ya está, ¿no?
Yo creo que es fundamental la formación. Y como bien sabe Carlos, los conocimientos previos también, ¿no? Yo creo que cada vez más el perfil del emprendedor, que tradicionalmente puede tener un perfil más ideal, joven, tecnológico, pues cada vez más nuestros emprendedores tienen una media ya que superan los 35 años, son personas con experiencia, con formación, que además lo que necesitan es una formación específica de lo que es ser empresario, de lo que es emprendedor, de lo que es asumir riesgos y salir al mercado con un producto viable, testado y que se pueda validar en estos 5 meses de trabajo, ¿no?
Bueno, ya hemos vendido
esa formación.
¿Y vas a decir algo, Carlos?
Sí, digo, y sabiendo también que no lo puedes saber tú todo, es decir, que te tienes que rodear de gente que sea especialista en áreas diferentes a las que tú tienes experiencia y conocimiento, porque solo sumando ese esfuerzo de gente muy diversa es cuando se pueden cumplir los objetivos.
A veces incluso también para, digamos, que te marquen pautas de rodearte, para rodearte bien, ¿no?
Eso es. Cuando hablamos de networking, muchas veces suena algo como muy etéreo, pero no deja de ser también eso, es decir, gente con la que luego te puedes apoyar, con la que luego puedes hacer cosas, ¿no? Hacer negocios. Yo, de hecho, con muchos de los alumni de este espacio de la EOI, pues sigo manteniendo el contacto, y el otro día pues estuvimos en una mesa redonda, coincidimos, hecho negocio con otros, o incluso pudimos, en mi caso tuve la suerte de poder hacer negocio también con la propia EOI, ¿no? Cosa que ese networking que siempre se habla tanto, pues al final que se traduzca en cosas que también es importante.
No, es fundamental, incluso lo hemos hablado para personas que no se dedican al emprendimiento, sino a buscar trabajo. Hay que decir que 8 de cada 10 ofertas, al final la fórmula más eficaz es a través del networking, y eso trasladado a los negocios, pues
claro,
es un porcentaje similar. Bueno, Miguel, le hemos puesto ya a los oyentes los dientes largos, ahora tienen que saber qué requisitos tienen que cumplir para participar en esta convocatoria.
Pues los requisitos son muy sencillos, lo más importante es tener esas ganas de emprender, de montar el proyecto. Les pedimos un compromiso de que van a poner todo su empeño en estos 5 meses para poner en marcha su proyecto. En este espacio coworking tenemos la suerte, o quizás no tanta, de tener bastantes más solicitudes que esas 13, 14, 15 plazas que tenemos disponible. Básicamente van a estar cercanas a 60, 80 solicitudes de personas que van a querer, personas o grupo de personas que puedan configurar un proyecto, que van a querer formar parte de este proyecto. Por tanto, tenemos que hacer una pequeña selección. ¿Y la selección cómo la hacemos? Pues la hacemos con a través de su plan de negocio, su idea de negocio, de la valoración del emprendedor o del equipo humano que le acompaña a este proyecto, y también del componente digital tecnológico, que como comentábamos es una característica que en particular tiene el espacio coworking de EOI. Los plazos, tenemos abierto la convocatoria hasta el 11 de mayo, prácticamente quedan 20 días, y por tanto yo animo a todas estas personas que tengan ganas de emprender, que estén empezando con su proyecto de negocio, que lo hayan empezado y no tengan, estén un poco perdidos, o que quieran realmente impulsarlo de una forma rápida, pues que se presenten en la página web de EOI, que es www.eoi.es, en espacios coworking, y animarles a estar con nosotros.
Y digamos que entonces estamos hablando de proyectos que están dando sus primeros pasos, ¿no?
Exactamente. Aunque realmente hay una tipología muy diferente de programas, en nuestros espacios coworking que realizamos por toda España tienen una peculiaridad, que son espacios de emprendimiento temprano. ¿Eso qué significa? No significa que sean jóvenes los emprendedores, pero sí que la idea de negocio, que el proyecto que quieran desarrollar durante estos 5 meses sea un proyecto de reciente creación, máximo solicitamos 6 meses de antigüedad antes de la incorporación al espacio, ¿no? Pueden venir con la idea sin haberlo...
Eso te iba a preguntar, digo, si simplemente tienen una idea también se pueden acercar.
Exactamente, si tienen una idea se pueden acercar, valoraremos su idea, valoraremos esas formación, esa experiencia previa para poner en marcha ese proyecto, porque el objetivo es, como comentábamos, minimizar los riesgos, y esa valoración la va a hacer pues la mentora Silvia, que es nuestra mentora residente, que coordina, digamos, todo el espacio, y va a poder incluso asesorar a esta persona en su propio proyecto, ¿no? También va a tener un primer feedback un poco de una especialista a la hora de valorar su idea, ¿no? Por tanto, yo animo a todas aquellas personas que tengan una idea también a que se presenten y testen esa idea, digamos, con nuestros mentores.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que tienen una oportunidad para que reciban formación, apoyo, si quieren adentrarse en el mundo del emprendimiento en el ámbito digital. Miguel Sánchez, director de Innovación, Emprendedores y Pymes de la EOI. Muchas gracias.
Javier, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por el gran impulso y apoyo que hacéis a las startups y a los emprendedores de Madrid.
Desde luego, y que vamos a seguir con ello, indudablemente. Un abrazo.
Un abrazo y un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana, Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hablábamos de la EPA aquí en Madrid Trabaja y de ese dato comparativo de con respecto a hace un año, y ya lo tenemos, ¿no?
Sí, en tasa interanual se ha reducido el paro en la Comunidad de Madrid casi un 12%, un 11,9%, es decir, que en marzo de 2018 había 54.300 personas más en paro en la Comunidad de Madrid.
O sea que en un año ha bajado el paro, según la EPA, en 54.000 personas.
Eso es.
Es interesante, Carlos, porque comentábamos que al final, como andamos un poco con las temporadas buenas y las temporadas malas y unimos todo el año, al final incluimos las temporadas buenas y las malas, ¿no?
Sí, yo, vamos, lo que hablábamos también, yo creo que es importante no conformarnos con mantenernos o con quedarnos igual, ¿no? Sino que hay que hacer un esfuerzo muy grande hasta que esté resuelto el problema del paro, porque sigue habiendo pues no sé cuántos millones de personas, ¿no?, sin empleo.
De momento en Madrid 400.000.
En Madrid 400.000 y en el resto de España pues unas cuantas más. Entonces,
3.400.000 aproximadamente.
Claro, entonces tenemos que hacer, yo creo que todo el esfuerzo debería estar puesto en solucionar esto, ¿no? Y una vez ya que todo el mundo tenga un puesto de trabajo, pues a partir de ahí, lo hemos hablado también muchas veces, es automático que van a empezar a subir los salarios, que las condiciones van a empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque las empresas se van a pelear por el mismo perfil.
Claro.
Y cuando empiecen a competir en no, yo te pago más, pues así es como suben los sueldos, ¿no? No con decretos o no creo que sea la mejor forma de hacerlo.
En cualquier caso, hay que decir que hablaremos, lo hemos comentado aquí algún jueves, lo he querido comentar con alguna empresa que ha salido en los últimos tiempos alertando sobre esta cuestión, que es la siguiente. Mientras esto es así, 400.000 parados en Madrid, hay empresas que tienen muchas dificultades para encontrar profesionales en diversas facetas.
Totalmente.
Indra ha sido la última que lanzó, digamos, el SOS público.
Sí.
Luego no han querido hablar, tengo que decirte, que no han querido, nos han remitido a la patronal, a Metic, para que comentásemos el tema, pero en cualquier caso es una realidad que también coexiste, con lo cual sí que, además de lo que comentabas, uno de los aspectos es formar a gente que está en el paro para cubrir esas necesidades.
Totalmente. De hecho, el ejemplo que ponías es un ejemplo muy claro. Es decir, no me acuerdo exactamente cuál era la oferta que ellos lanzaban, ¿no? En este caso era perfiles de Big Data o Cloud Computing.
Sí.
Son perfiles muy, muy demandados. Y que, claro, no se cubren los puestos. Dicen, no, es que las condiciones son muy malas las que ofrecen. Hombre, yo creo que estarán ofreciendo en torno a 4.000 euros al mes. Es decir, están ofreciendo unos sueldos muy, muy, muy altos. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que sepa hacer eso. Y, por lo tanto, las empresas se pegan entre ellas por conseguir el mejor talento, ¿no? Relacionado con Big Data, con Cloud Computing. Por lo tanto, aquí yo creo que tenemos dos aprendizajes. Primero, hay que estudiar y hay que aprender este tipo de materias, ¿no? Que muchas empresas están necesitando, que cada vez más empresas necesitan y que hay muy pocos trabajadores cualificados para ello. Yo creo que ese sería el mejor consejo que podemos dar a nuestros oyentes. Y por otro lado, pues cómo funciona realmente. ¿Por qué están ofreciendo condiciones tan buenas? Precisamente por eso, ¿no?
Porque les falta.
Porque no encuentran gente que cubra ese puesto.
Claro, ya lo comentábamos medio en broma, medio en serio, con la oferta de Volvo, ¿no? Que cuando buscas a alguien con cuatro idiomas, que es complicado, pues si le pagas 2.400 euros, a lo mejor tienes dificultades para encontrarlo. En fin, vamos con nuestras profesiones de futuro. Saludar a Eduardo Moreno. Eduardo, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
¿Cómo andas?
Pues muy bien, enfrascado en mis profesiones con futuro.
En tus profesiones con futuro y en lo que no son tus profesiones con futuro. Bueno, lo que es tu profesión también, ¿no?
Y en eso también.
¿Qué nos vas a presentar hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar del agroturismo, ¿no? O el ecoturismo, que sí, es una vertiente del turismo convencional, que, como sabes, la Comunidad de Madrid pues es una potencia hoy en día, yo creo, en ese sector. Y sí que tenemos muchos centros en educativos, en formación profesional y facultades universitarias que forman profesionales en el turismo. Pero en este caso nos vamos a una especialización concreta.
Claro, el ecoturismo, el agroturismo son, digamos que puntales de nuestra comunidad, como lo demuestra el caso de la Casa Rural Fuente del Arca, que está ubicada en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. Y tenemos a su copropietaria, María Hernán. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleváis con la Casa Rural?
Pues tenemos dos casas,
sí.
Una que está en Montejo, esa llevamos 15 años, y la otra, viendo que el negocio funcionaba y que podía ser una salida de futuro, pues solo lleva 3 años, y bueno, pues estamos luchando ahora por vivir de esto.
Bueno, estáis en expansión, ¿no?
Sí.
Eso significa que os ha ido bien, ¿no? Y que
sí.
Lo digo porque hubo un momento que parecía que las casas rurales proliferaban, pero muchas de ellas se quedaron en el camino.
Sí, yo creo que hay varias circunstancias que hacen que las cosas funcionen o no. En nuestro caso, yo creo que nos ha funcionado y estamos trabajando bastante bien. Y ya tenemos una trayectoria muy larga, porque nosotros antes de tener casas rurales hemos tenido un hotel rural, hemos tenido un camping, un albergue, o sea, hemos tocado un poco todos los palos y llevamos muchísimos años en el tema del turismo. Entonces, el trato, la relación con los clientes, que nos parece fundamental, ser algo de tú a tú, estar en contacto con ellos y ofrecer nuestro apoyo y nuestra casa a todo el mundo de la forma más agradable posible, pues yo creo que es un poco lo que hace que la gente venga a nuestra casa rural.
Desde luego, y además encima ofrecéis actividades, digamos que ahora que se habla tanto de la España vaciada, que puede ser también una solución para muchos municipios, ¿no?, del sector rural, estamos hablando del ecoturismo, creo que también tenéis iniciativas de bicicletas eléctricas, ¿no?, por ejemplo.
Sí, eso es una novedad que hemos implementado ahora con la casa nueva, que es un poco una casa más grande y es para, bueno, pues para familias o para grupos de amigos. Entonces ofrecemos la posibilidad de las bicicletas de montaña. Son bicicletas de montaña eléctricas y son asistidas. O sea que tienen motor, pero tienes que pedalear. Si no pedaleas, no, la cosa no funciona.
No funciona, ¿no?
Claro.
Oye, y luego también hablamos de agroturismo. Tenéis acuerdos con granjas de la zona, ¿no?, para que puedan acudir vuestros clientes y puedan conocer un poco más de cerca toda esa vida.
Eso es. Nosotros tenemos un acuerdo de nuestra casa rural Fuente del Arca con la granja de Guillermo y Ana, que está aquí en el mismo pueblo, en Montejo, y que es una iniciativa que han creado pues nueva, una pareja joven, y la idea es que la gente que está alojada en nuestra casa rural puede ir a conocer la granja y conocer los animales, conocer pues lo que comen, cómo trabajan, para qué sirven, porque es un poco una vida en torno a la granja y de forma que todo se hace un poco como antiguamente,
sí.
Volver a lo tradicional. Y eso, aunque existen granjas, que es verdad que se visitan, no tienen ese encanto de hacerlo de la forma auténtica y tradicional que se hacía aquí. Tienen un huerto de autoconsumo, pero también tienen de venta, luego trabajan, pues tienen ovejas y los corderitos pues los venden. Y bueno, pues es un poco una forma de vida que de autoabastecimiento y también de venta, una forma de vida en la naturaleza.
Y para los turistas, otra forma de disfrutar de ese periodo de vacaciones.
Pues nosotros ofrecemos, bueno, el entorno la verdad es que es incomparable. Estamos en la Sierra Norte de Madrid, pero estamos en una reserva de la biosfera, el Hayedo de Montejo, que pertenece a esta zona. Se reserva, es patrimonio natural de la humanidad, aparte de reserva de la biosfera. Entonces, la zona tiene un encanto fantástico. Nosotros ofrecemos rutas a los clientes por la zona, tanto autoguiadas como guiadas. O sea, guía o autoguiadas.
Eso es.
Y luego, pues tenemos en la casa tenemos un montón de folletos, de planos, de mapas para indicarles lo que ellos pueden hacer en la zona. Que aparte del paisaje, que es altamente recomendable, luego tenemos muy cerquita pueblos también con encanto, con cosas tradicionales como museos etnológicos, hay iglesias románicas, tienen un poco de todo. Puedes visitar el campo y salir a la naturaleza, o también puedes hacer una ruta en la que
toques
un poco más temas culturales. Sí.
Oye, y María, ya para terminar, ¿teníais vosotros formación previa en turismo o ha sido de forma autodidacta?
Pues ninguna, lo que teníamos es muchas ganas.
Sí.
Yo soy socióloga, no tiene nada que ver,
sí.
Pero desde que estaba haciendo la carrera me gustó mucho esta zona y vivir en el campo, porque bueno, también es la zona de mis abuelos, ¿no? Es donde ellos vivían, nosotros veníamos en veraneo. Y buscamos la manera, mi hermano y yo, de venirnos aquí a vivir y trabajar siempre relacionado con el turismo rural, pero sin formación. Ha sido, bueno, la experiencia y
las ganas de emprender.
Tener ilusión, sí.
Bueno, pues María Hernán, ya nos pasaremos por alguna de vuestras casas rurales en esa zona espléndida de la Sierra del Rincón y del Hayedo de Montejo. Muchas gracias.
A vosotros.
Nosotros también de que nos hayáis atendido. Y Eduardo, bueno, en el caso de María han sido autodidactas, pero si nuestros oyentes quieren formarse previamente...
Bueno, pues dependerá un poco también del alojamiento turístico. Imaginemos, ¿no?, que queremos invertir, hacer un proyecto de alojamiento turístico y queremos darle un enfoque muy vinculado a la gastronomía, ¿no?, a que tenga un... pues eso, que se pueda comer en él y demás, pues a lo mejor sería conveniente hacer un FP de grado medio de cocina, uh-huh, y luego hacer un grado superior de gestión de alojamientos turísticos. Pero si no es el caso, lo que queremos es intentar, pues eso, conseguir empleo por cuenta ajena en alojamientos turísticos como tal, pues el propio título de técnico superior en gestión de alojamientos turísticos, o en algunos casos puede ser necesario el técnico superior en guía, información y asistencias turísticas, ¿no? Es un poco más el papel de concertar las actividades adicionales, esas rutas que comentaba María, y bueno, un poco eso. Luego hay una posibilidad de hacer una doble titulación dual,
sí,
en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, en Casa de Campo, que es la unión de estos dos títulos que he comentado, el técnico superior de gestión de alojamientos y el de guía, información y asistencias turísticas. Y es una titulación de 3 años. Yo creo que es muy atractiva.
Desde luego.
En turno diurno. Y luego, evidentemente, el grado universitario en turismo. Luego sí que la especialización yo creo que viene muy determinada por campos muy concretos, ¿no? Si, por ejemplo, queremos hacer deportes de riesgo, pues eso, claro, requiere una serie de formaciones y de...
específicas.
Y una instrucción muy concreta.
Y
bueno,
claro, y si queremos incorporar una granja, pues supongo que también. No,
por supuesto, claro.
En esa materia. Bueno, pues Eduardo, un placer.
Vale, igualmente.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Y No sé si desvelarlo, Carlos, pero tú que has estado haciendo turismo rural esta Semana Santa.
En eso estaba pensando, digo, es que hablamos mucho de trabajo y de startups, donde todo va muy rápido, pero qué importante también es desconectar
esos espacios,
de
¿no?
vez en cuando, irte a la naturaleza y estar un rato tranquilo, ¿no? Y recargar las pilas.
Y ahora, sin embargo, vamos a hablar de algo que yo creo que tú te conoces muy bien, que es cuando alguno de vosotros quiere montar una sociedad, es decir, que dentro de las fórmulas que tiene para montar un negocio, elige la fórmula de la sociedad, ¿no?
Eso es, porque cuando, bueno, tenemos esa idea y ya queremos llevarla a cabo, pues lo primero que tenemos que decidir es cómo lo vamos a hacer, es decir, qué forma jurídica vamos a elegir para desarrollar nuestra actividad. Se puede, las dos más comunes son o como autónomo de primeras o estableciendo una sociedad, que hay un abanico, la más demandada suele ser la sociedad limitada. Luego también puede ser unipersonal, si tan solo hay una persona que la compone. Le hemos consultado a Miguel Muñoz, de MM Consulting.
La fórmula más convencional es empezar como trabajador autónomo, si estás solo en esta idea, pero luego hay que barajar otras opciones en el caso de que sean varias personas las que formen parte del proyecto. Ahí ya tendremos otras alternativas, en las cuales tendremos que valorar un poco cuál es la responsabilidad que queremos asumir en el negocio por parte de cada uno de ellos, y luego qué cantidad de dinero vamos a intentar aportar o incluso otro tipo de bienes.
Ya hemos hablado en otro reportaje de cómo hacernos autónomo, pues sí. Vamos a hacer ahora cómo poner en marcha una sociedad. Lo más recomendable es acercarnos a uno de los puntos PAE, porque hay casi 700 en la Comunidad de Madrid y allí prácticamente nos van a hacer todo. Está la vía de hacerlo por internet.
Hay un PAE virtual también.
Eso es. Pero bueno, ahí podemos tener alguna duda que otra, tendremos que recurrir a algún asesor, y si nos acercamos a un punto PAE, como es la Cámara de Comercio de Madrid, pues allí nos va a atender un asesor y lo van a hacer con nosotros, un asesor como Blanca Pastor.
Nosotros lo que hacemos es hacer las altas de la actividad económica de la sociedad. Se hace también la solicitud del NIF a la agencia tributaria. Se hacen las altas de los administradores en el régimen de autónomos en caso de que sea necesario. También si la sociedad necesita hacer una contratación desde un principio, también se puede tramitar desde aquí. Y luego, desde aquí, mandaríamos todos esos datos al notario junto con la escritura para que el siguiente trámite, que es la firma de la escritura ante notario.
Como vemos, en el punto PAE hacen todos esos trámites, salvo un pequeño detalle que sí que corre de nuestra cuenta, que es solicitar el certificado de negativa del nombre. Eso se hace en el registro mercantil, como nos comentaba Miguel Muñoz.
Entonces, el notario, cuando va a realizar las escrituras, tiene que tener constancia por parte del registro mercantil que ese nombre que nosotros le hemos dado, que queremos dar a la sociedad, no existe. Entonces, para ello nosotros deberemos realizar una solicitud al registro mercantil con el nombre o los nombres que nos gustaría que tuviera, y el registro mercantil nos contestará diciendo cuáles de ellos no existen, y si verdaderamente ya no existe, pues estarán disponibles para que nosotros podamos utilizarlo para darle nombre a nuestra nueva sociedad.
Un pequeño truco, primero, eso se puede solicitar a través de
internet, y en internet. 24 horas lo podemos tener también.
Sí, y hay un buscador, o sea, quiero decir, en la página de registradores.org, me parece que se llama, hay un buscador, con lo cual tú previamente incluso puedes buscar si existe.
Y ya tiro hecho, ¿no?, hacia ese
sí,
nombre, digamos.
Hombre, ellos te lo tienen que confirmar, pero digamos que ya te evitas muchos pasos, ¿no?, si lo compruebas en el buscador primero, ¿no?
Pues como decíamos, ¿no?, en el punto PAE, al final, salvo ese detalle, el resto se encargan ellos. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Madrid, que es un punto PAE, normalmente dan una primera cita de asesoramiento para comentar esas distintas opciones y formas jurídicas que existen, y luego ya una segunda cita para realizar los trámites. Para ambas, nos dicen, hay que solicitar cita previa, y luego también ellos se encargan de darnos esa cita con el notario.
El notario lo que hace es enviar la documentación al registro mercantil, y en principio, una vez que la sociedad ya está inscrita, que pasan 24-48 horas, se puede empezar a funcionar, porque el trámite de Hacienda de Seguridad Social, que se realiza desde el punto de atención al emprendedor, las altas pueden ser inmediatas.
Al final, pues bueno, en 48 horas quizás es un poco ajustado, pero sí que a lo mejor en unos días, una semana, podemos tener
eso ya
la sociedad en marcha. Importante, ¿cuánto nos cuesta? Yo diría que es económico, pero depende también del capital social que depositemos.
La tramitación de la sociedad a través del punto PAE, si el, el capital social que aportan los emprendedores no supera los 3.100 euros, serían unos 60-70 euros notario y unos 40-50 euros registro sin el IVA, con el IVA aparte. Si el capital social supera los 3.100, el coste serían unos 250-300 euros aproximadamente. Nosotros, nosotros como Cámara no cobramos al emprendedor por el tema del asesoramiento.
Pues con esto ya tendríamos constituida nuestra sociedad. Eso sí, si es para trabajar a lo mejor en una oficina. Luego ya, si es otro tipo de negocio que requiere de licencias o de permisos, eso nos encargan en el punto PAE.
No, las licencias municipales tienen que tramitarse a través de las oficinas habilitadas para ello por los ayuntamientos. Tampoco podemos hacer trámites sobre autorizaciones específicas. Pues por ejemplo, autorizaciones que solicite la Comunidad de Madrid para determinadas actividades, pues agencias de viaje, por ejemplo, que sí que lo necesitan. Eso tendrían que hacerlo ya con el organismo correspondiente de la Comunidad de Madrid que lleve estos temas.
Si tienen alguna duda, pues que se acerquen a un punto PAE o a una de las jornadas que organizan los jueves, un jueves de cada mes, en la Cámara de Comercio, que dan todos estos detalles que hemos dado nosotros en 5 minutos, pues ellos de forma más ampliada en 2 horas de jornada.
Bueno, hay que decir que también otro de los trucos en el PAE virtual, o sea, si uno pone en Google PAE virtual, le sale una página web, hay un buscador de PAEs, o sea,
eso
que,
es.
Que puedes encontrar si no lo quieres hacer a través del PAE virtual. Otro de estos puntos de atención, yo por ejemplo cuando puse en marcha una sociedad en mi barrio había como 7 PAEs, con sí. Lo cual quiere decir que muy próximo te vas a encontrar seguramente alguno. ¿Tú también los has utilizado?
Yo para que te des la idea, llevo 10 años montando empresas y no solo mías, digamos, sino he ayudado a otros emprendedores.
Eres casi un punto PAE.
Sí,
mismo.
Sí, pero pues estuve a punto de convertirme, no te digo más, pero sí que, bueno, esto era algo ridículamente burocrático hace 10 años, que con el punto PAE ha mejorado muchísimo, es un gran esfuerzo, pero que todavía, como podemos oír, ¿no? Seguimos teniendo que ir al notario, al punto, al otro organismo de la comunidad, que todavía se puede mejorar mucho, ¿no? Y uno de los objetivos, ¿no?, que estamos persiguiendo desde la asociación es precisamente
acortar todavía más
y que todo se pueda hacer online en la misma página web. Y yo creo que hacia eso es hacia lo que deberíamos ir.
Muy bien, pues nosotros lo que vamos a ir es a ofrecerte unos consejos y enseguida estamos con los chavales del reto Dualiza, porque vamos a aprender mucho con ellos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid celebra la Noche de los Libros con una programación especial. Este viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche, Madrid Directo, El Enfoque y El Partido de las 9 realizarán sus programas desde la Casa del Libro en Gran Vía 29. Nieves Herrero, Félix Madero y Rodrigo de Pablo abren sus programas a los libros. Celebra la Noche de los Libros con nosotros. Te esperamos este viernes, desde las 4 de la tarde, en la Casa del Libro en Gran Vía 29.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con cursos, taller de ciberseguridad para emprendedores.
Se llevará a cabo el próximo 30 de abril en Alcalá de Henares y tendrá una duración aproximada de 2 horas. Lo impartirá personal de la asesoría de transformación digital Crazy Project. Durante el taller se enseñarán algunas características propias de la seguridad informática, como métodos de pago, protección frente a robos de contraseña o de correo electrónico.
Este es uno de esos trabajos que decimos que son muy demandados y que no se encuentran profesionales para cubrirlos, con lo cual apuntaros.
A apuntarse. Y más si uno va a emprender un negocio, que no le roben datos sensibles, ¿no? Que es importante. Curso de edición de vídeo con Final Cut Pro.
Y que está dirigido a nosotros, Javi. Bueno, a nosotros y a otros muchos profesionales del sector de la información, comunicación y audiovisuales. Son 60 horas de duración de este curso que comienza el 3 de junio en horario de tarde. Con él se va a aprender a manejar esas herramientas del Final Cut Pro para capturar, editar también vídeos y aplicar transiciones y grafismos de forma sencilla.
Igual hasta me apunto, fíjate lo que te digo.
Yo al avanzado, que también lo hay.
Curso de gestión y control del aprovisionamiento.
Se trata de un certificado de profesionalidad de nivel 3 al que puedes acceder si tienes título de bachillerato, otro certificado de profesionalidad de nivel 3 o de nivel 2 del mismo área. Tiene un total de 450 horas en las que se incluyen prácticas no laborales y con las que aprenderás a preparar y controlar el plan de aprovisionamiento de materiales y mercancías de sistemas de producción y de distribución.
¿Qué te interesa? Acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están en las ofertas de empleo de este 25 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya os hablamos del reto Dualiza, que es aquel en el que unos chavales de formación profesional están trabajando para mejorar procesos, innovar en algunas empresas u organizaciones no gubernamentales. Les vamos a seguir muy de cerca y en concreto a Pablo Gogorro. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿en qué estáis trabajando vosotros en concreto?
Bueno, pues en concreto, nosotros lo que hemos realizado es una FP de Tafat, que sería para hacer deporte. Sí. Entonces, ahora estamos con una empresa mano a mano se llama Disgua, que está en Guadarrama, y es una asociación de personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, nosotros hemos empezado un proyecto, estuvimos planteando varias ideas y al final a la que llegamos fue a un servicio que lo que consistía un poco es, no existe nada por la zona, y sería coger a los chavales en su casa o en un punto de encuentro, llevarlos a un gimnasio mientras el transporte público, en el gimnasio darles un servicio de lo que es un gimnasio, como si fuera una persona cualquiera al gimnasio, y luego llevarles a un punto de encuentro o a su casa otra vez. Entonces el servicio general sería ese, que ahora mismo no sé, hay nada por el estilo. Lo que hay por el estilo sería ir al gimnasio por su cuenta. Lo que pasa es que, bueno, pues muchos de los chicos que van a Disgua, que son por lo general personas con una discapacidad intelectual, pues no pueden ir solos al gimnasio, sino que necesitan un apoyo. O sea, y luego además que algunos no pueden ir solos tampoco en el transporte.
O sea que vosotros lo que tenéis es un poco que construir el servicio desde cero.
Sí, sí, es algo totalmente nuevo. No, hasta ahora, por la zona, no hay nada. Es algo que se nos ocurrió y es totalmente de cero.
Bueno, ¿y lleváis ya cuánto tiempo desarrollando la iniciativa?
Pues llevamos ya 2 meses y algo.
Hoy habéis tenido sesión de mentoring, con lo cual habréis hecho un poco balance de estos 2 meses y algo, ¿no?
Sí, hoy pues tenemos una reunión mensual más o menos. Hoy tocaba una presencial, que la hemos hecho allí en la Torre de Bankia, en Madrid.
Sí.
Y nada, pues ya estamos en el punto de intentar llevarlo todo al máximo detalle, de profundizar, porque bueno, pues ya en las anteriores era un poco comentar idea, ver cómo íbamos. Bueno, lo primero es ver qué problema tiene que en este los clientes, que en este caso es que no pueden ir al gimnasio solos.
Claro.
Entonces, pues buscamos esta solución y ahora ya estamos en el detalle de decir, vale, el transporte, ¿cómo lo hacemos? Pues necesitamos tales cosas para poder ir en transporte. O el gimnasio, pues tenemos que hablar con este gimnasio, que ya hemos hablado con uno, para tal, hemos llegado ya a tal detalle. Ah, y bueno, nada, ya estamos puliendo.
O sea que lo tenéis bastante ya avanzado, ¿no?
Sí, sí, ya es que, bueno, pues en junio se entrega el proyecto. Ya es ponérselo a la empresa y ver si se lleva a cabo o no, porque ahora mismo es un proyecto en papel, como el que dice.
Bueno,
no es algo que, bueno, pues luego hay que ver si se pudiera llevar a cabo.
Bueno, oye, pues aunque hemos quedado cada dos semanas, vamos a intentar que en la próxima nos hables de las dificultades que habéis tenido, porque supongo, ¿cuántos estáis trabajando en pues desarrollar el proyecto?
Ahora mismo estamos, somos tres alumnos, que sería, soy yo, Amparo, una compañera, y Tito. Eso es como alumnos. Luego está Natalia, que es la representante de la asociación, y luego está Alberto, que sería el representante del Gredos.
Bueno, pues
y luego, bueno, pues gente que nos está ayudando, tanto de Adisgua, como puede ser Cristina o Maider, o Sara, el resto de gente, y luego también del Gredos, que nos ayudan con datos y cosas así que nos hacen falta.
Bueno, pues si te parece, hablamos y la próxima vez de estos dos meses y medio, un poco las dificultades que os habéis encontrado, porque queremos aprender con vosotros. ¿Vale, Pablo?
Vale, perfecto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Seguiremos a este grupo hasta, incluso, fíjate, cuando pongan en marcha lo del gimnasio, un día les acompañamos.
Hasta que sean millonarios.
Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado un jueves más.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y es que llegan ya las noticias, como siempre, a la sintonía de Onda Madrid. Después, Madrid Directo con la gran Nieves Herrero. Y nosotros mañana, sabéis que tenemos una cita a partir de las 3 de la tarde. Por cierto, con un protagonista de campeones.
Sí, con Roberto Chinchilla.
Hasta mañana.